ahora en esta época, además de la Biblia, se usan los aparatos. Y es importante porque esta transmisión de vida que vamos a hacer requiere que las notas sean tomadas. Creo que recordarán un versículo que está en Proverbios 27, 17, que dice: el hierro se afila con hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Lo que haremos estos días es: hierro se afila con hierro. Somos ministros del Señor, llamados y escogidos para hacer la tarea que Él nos encomendó. Entonces, juntos y bajo la autoridad de la palabra y la comunión del Espíritu, vamos a afinar nuestra puntería, vamos a hacer que todo aquello que tiene que ver con honrar al Señor a través del servicio vaya a mayores dimensiones. Ahora, para referirnos al versículo que vamos a considerar durante todo este tiempo, tengo que hacer referencia a Pablo y a Timoteo. Sabemos que Pablo tuvo como hijo espiritual a Timoteo, también a Tito, pero con Timoteo tuvo un privilegio muy especial, lo llama hijo, ¿verdad? Hijo en el Señor, hijo espiritual. Y la ocasión que vamos a ver es cuando Pablo envía a Timoteo a encargarse de la iglesia en Éfeso. Es decir, Timoteo tenía que pastorear como delegado apostólico de Pablo la iglesia en Éfeso. Y cuando leemos las dos cartas, primera y segunda Timoteo, nos damos cuenta que hay muchos consejos prácticos, tanto para Timoteo como persona, como para la iglesia que le está pastoreando. Y esto a nosotros como ministros del Señor nos viene muy bien, porque vamos a basarnos en un versículo que está en Primera Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 12. Y yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Repito, Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice: que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Ustedes se preguntarán: Daniel, pero este versículo aplicado a nosotros. Generalmente alguno de ustedes seguramente habrá ministrado jóvenes con este versículo, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Este versículo es para un ministro que está sirviendo al Señor. Claro que es para jóvenes, claro que es para todos. Pero se lo dice a Timoteo, que estaba a cargo, pastoreando la iglesia en Éfeso, encargado de esa iglesia. Así que, hermanos, este versículo toma una tremenda dimensión para que entendamos lo que el Señor ahora nos quiere decir a nosotros. Primero dice que nadie te menosprecie por ser joven. No hay una edad exacta que los comentaristas definan sobre Timoteo, pero podrían darte los 30, los 40 años. Cuando uno investiga se da cuenta que los comentaristas utilizan varias cifras. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Tú eres un joven. Nadie te va a menospreciar, pero tú tienes que ser un ejemplo en la iglesia de estas cinco características. Es decir, la autoridad que te da el ser modelo no tiene nada que ver con aquello que tú quizá podrías argumentar: bueno, me mandó Pablo, entonces me tienen que respetar porque es el apóstol. Claro que tienes autoridad, claro que tienes respaldo, pero Timoteo, tú tienes que desarrollar, cultivar estas cinco características para honrar al Señor, para hacer bien tu tarea y ser un ejemplo para los hermanos de la iglesia en Éfeso. Muy bien. Estas instrucciones, estas características, no se logran con un esfuerzo personal. Ah, yo me voy a forzar por ser así, 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 así. No, no, no. Esta es una manifestación de la vida de Cristo, tanto en Timoteo como en cada uno de nosotros como ministros del Señor. Entonces, si resumimos, podríamos decir, la manera en que nos expresamos, la forma en la que actuamos, el amor que manifestamos, la fe que tenemos como convicción, pero a la vez proyectamos, y la pureza que nos define, son un testimonio, una muestra de Cristo en nosotros y nunca de nosotros mismos. Y gloria al Señor, porque no serviría para mucho si fuera de nosotros mismos. Entonces, vamos a tomar conciencia, a partir de todo esto, que estas cosas que Pablo le menciona no son relativas. Son principios absolutos para tomar en cuenta. Queridos hermanos, todos nosotros, como ministros de Jesucristo, ser modelos de la Iglesia de Jesucristo, porque eso honra al Señor. Yo me voy a referir a la primera característica, que es la forma de expresarnos. Eso es lo que le dice, en la NBI habla de manera de hablar. Hay un término que es el término logos, que la NBI se traduce como manera de hablar, y en la Reina Valera se tradujo como palabra. A veces se circunscribe el uso del término logos o palabra para referirnos a lo escrito, a la palabra escrita de Dios, y aún a veces quizá también a la exposición de la palabra. Pero investigando un poco, en el idioma griego, la palabra logos tiene otras aplicaciones, variadas aplicaciones, que son muy interesantes y muy importantes, y se las voy a mencionar. Logos significa una causa, decir, relatar un hecho, dar un mensaje, una conversación, predicar, hacer una propuesta, una razón y dar una sentencia. Así que en el contexto que el apóstol Pablo usó esta palabra, se estaba refiriendo o le estaba diciendo a Timoteo, vas a ser un ejemplo en tu manera de hablar, en la forma de expresarte. En ese sentido, Pablo le escribe a Timoteo. Claro, esto es cierto, también sirve para la exposición de la palabra, como ya lo hemos dicho. Pero aquí hay algo muy importante que queremos rescatar, y esto es muy práctico. Lo que expresamos con nuestros labios y la manera en que lo decimos evidencia lo que tenemos adentro. Por algo Jesús dijo, registrado en el Evangelio de Mateo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es importante la forma de expresarnos en la iglesia y con los hermanos de la congregación. A veces como ministros del Señor sabemos cómo tenemos que decirle algo a alguien, cuidamos a veces alguna palabra, empleamos una ética determinada, y claro, hay un entorno espiritual y a veces hasta podemos volvernos religiosos, pero fuera de esto, ¿cómo es la manera de expresarnos en nuestra casa? Ahí está nuestra esposa, ahí están nuestros hijos, ahí estamos realmente desnudos, porque en la congregación o dando un consejo, cuidamos ciertas formas, pero en casa nos conocen tal como somos. Y también la palabra evidencia lo que nosotros pensamos. Así que aquí tenemos dos factores. No es solamente la forma en la que hablamos, sino que el pensamiento se traslada a la palabra. Y la palabra de Dios tiene mucho que decir sobre la forma en que pensamos y la forma en que nos expresamos. Y hasta aquí hablo yo y lo voy a dejar a Hernán para que siga. ¿Sabe lo que alguien quiere decir?
Sí, ¿alguno tiene alguna duda o alguna pregunta sobre lo que Daniel explicó hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces continuamos. Ahora vamos a leer un versículo que está en Proverbios, el capítulo 18 y el versículo 21. Yo lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Y dice de esta manera, es un versículo muy interesante. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo repito, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si se dan cuenta, es una declaración categórica, de alguna manera determinante. Es una declaración que no admite dobles pensamientos, porque tal cual la palabra lo está determinando, así ocurre con el poder que hay en nuestra lengua. Ahora, cuando habla de la lengua, es obvio que está hablando de lo mismo que Daniel nos explicaba conforme al consejo de Pablo a Timoteo. Es decir, al hablar de lengua se está refiriendo a la manera de expresarnos, lo que decimos con nuestra lengua. Y en eso que decimos con nuestra lengua está el poder de dar vida o de que fluya la vida, o está el poder de dar muerte o de transmitir muerte. Por eso es muy determinante este versículo, y por eso de alguna manera, déjenme decirlo, es un versículo fuerte, aunque muy corto, es muy fuerte lo que dice. Porque a veces minimizamos tal vez el significado de lo que la palabra nos está enseñando, como por ejemplo aquí, y el valor que tienen nuestras palabras. Y por minimizarlo nos olvidamos que el Señor lo pone en una categoría mayor a la categoría en la que nosotros pensamos sobre eso. Ahora bien, dice también, que puede parecer extraño, que cualquiera que ama la lengua comerá de sus frutos. En otras traducciones, para que nos quede más claro a todos, lo dice de esta manera. Por ejemplo, los que hablan mucho sufrirán las consecuencias, eso lo dice la Dios Habla Hoy. La traducción del lenguaje actual dice, los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Y la palabra de Dios para todos dice que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Quiere decir que el hecho de estar hablando mucho tiene una implicación. Y la implicación es que nos pasamos una línea de estar hablando lo que debemos hablar y pasamos a hablar lo que ya no deberíamos estar hablando. Y ese es el peligro. Ahí es donde empezamos a acarrear las consecuencias de un hablar descuidado. Ahora bien, dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Qué necesitamos entender entonces? ¿Qué significa para Dios vida y qué significa muerte? Pero no lo vamos a analizar conforme al significado de las palabras en el lenguaje o en el idioma original. Lo vamos a analizar desde una perspectiva espiritual, porque esa es la perspectiva que la palabra nos da independientemente del lenguaje en que haya sido escrita originalmente. Cuando hablamos de vida, ¿en qué debiéramos pensar? Es referirnos a la perspectiva de Dios sobre cada aspecto de la existencia de una persona. Vuelvo a repetir. Cuando nos referimos a vida, estamos hablando la perspectiva, la visión, la manera de ver y el propósito de Dios que existe sobre cada aspecto de la vida de una persona. ¿Cuándo empieza esta perspectiva de Dios? Sin duda empieza cuando Dios nos creó. Desde la creación ya empezamos a ver que Dios nos dio la vida física, nos creó, inclusive la palabra se encarga de decir que en su libro estaban escritas todas las partes de nuestro cuerpo, es decir, Dios se ocupó de cada detalle, ¿está bien? Pero ninguno de nosotros podríamos pensar jamás que Dios se interesó mucho en la parte física y se olvidó de pensar anticipadamente en un propósito y en un designio para nuestras vidas. Muy por el contrario. estaba creando un físico, déjenme decirlo así, para tener a alguien con un propósito suyo sobre la tierra que lo viviera y lo cumpliera. Entonces, si pensamos así, Dios ya tenía una perspectiva para ese ser humano que estaban haciendo. Ahora, si traemos esto a nuestros días y lo tratamos de aplicar a nuestra vida, hablamos vida a cada uno de nosotros cuando nuestras palabras hacen ¿qué? Cuando nuestras palabras transmiten lo que Dios quiere y lo que Dios piensa sobre el aspecto particular de mi propia vida o de la vida de una persona sobre lo que estamos tratando. Es decir, hay una transmisión de vida cuando nuestras palabras están en acuerdo con el diseño de Dios. Imagínense que tienen un peso tan grande que por eso la consecuencia de la cual el versículo habló. Nunca podríamos pensar que hablar nunca va a tener una repercusión. Y yo sé que posiblemente pensemos que hay diferentes ámbitos en los que hablamos, diferentes circunstancias en las que hablamos, diferentes aspectos de la vida en los que hablamos. Por lo tanto, podríamos decir, bueno, a ver, si estamos hablando de X cuestión, eso es muy irrelevante, no importa, realmente no importa lo que yo diga, no va a pasar nada con eso. Pero en este otro ámbito sí importa mucho y tengo que tener muchísimo cuidado con lo que digo. El problema, ¿saben dónde está? Que cuando yo me acostumbro a hablar con cuidado en lo que, según yo, requiere cuidado, y sin cuidado en lo que yo creo que no tiene cuidado, lo más probable es que termine hablando sin cuidado en la mayoría de las cosas. Porque me voy a acostumbrar a hablar lo primero que viene a mi mente. Decir lo primero que me surge sin tener la convicción en mi corazón y en mi espíritu que lo que estoy diciendo está de acuerdo con Dios. Ahora, si vamos a estar de acuerdo con Dios y nuestras palabras estarán en acuerdo con el diseño de Dios, nuestras palabras siempre van a declarar lo que Dios dice para traer una solución a todas las circunstancias conforme a su poder, conforme a su gracia, conforme a su misericordia o conforme a su amor, según lo que haya que aplicar, el atributo de Dios que haya que aplicar en esa situación. ¿Está bien? Porque en algunos casos se requiere del poder de Dios para una situación de la que estamos hablando, pero en otros casos se requiere de la manifestación del amor de Dios sobre la situación de la que estamos hablando. Entonces, hablar de parte de Dios y hablar en acuerdo con Dios es transmitir vida porque estoy declarando una solución que Dios trae para manifestar cualquier atributo que viene de Él y mostrar cuál es su voluntad en ese aspecto. Si hasta aquí nos quedó claro, y espero que sí, lo que tiene que ver con vida, creo que es muy fácil determinar entonces lo que tiene que ver con la muerte. Porque entonces, ¿qué será la muerte? Es hablar palabras, simple y sencillamente, que no están acordes con la perspectiva de Dios acerca de todas las cosas. Cuando Dios no está en lo que yo estoy hablando, porque esa no es su perspectiva, entonces yo estoy hablando o transmitiendo palabras de muerte. Ahora, si lo resumiéramos, podemos decir que la lengua de cada persona genera un fruto determinado que son las palabras que expresa e indefectiblemente cada uno comerá o recibirá las consecuencias de ese fruto de lo que habló, ya sea para vida o para muerte. Hablar definitivamente es una de las varias características que nos describen como una creación especial de Dios y nos separan, por ejemplo, del reino animal. ¿Está bien? Porque al hablar nosotros estamos manifestando que fuimos creados a esencia y semejanza del mismo Dios. Ahora, si el Señor, piensen en esto, si el Señor creó y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, eso lo dice Hebreos, ¿está bien? No podríamos pensar jamás que nuestra expresión hablada va a ser irrelevante. Porque Dios sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Es un modelo, un ejemplo para darnos cuenta que la palabra puede tener tal virtud, y yo sé que necesitamos hacer la diferencia que hablamos de Dios, claro, o de nosotros, es obvio, ¿está bien? Pero entiendan el ejemplo, para hacer una comparación, por favor. Dios con su palabra sostiene todas las cosas. Quiere decir que ¿por qué para nosotros el hablar va a ser irrelevante? ¿Por qué cuando nosotros nos expresamos no va a tener importancia? Al contrario, la tiene y mucha. Fíjense, las palabras, vamos a verlo así, son como un gran tesoro que Dios nos puso en nuestras manos y, como todo tesoro, hay que saber administrarlo. Entonces, si hacemos una administración sabia de ese tesoro, de esas riquezas que tiene el tesoro, vamos a sacar cosas que nos van a hacer bien, presten atención, a nosotros mismos, a nuestra familia, a los que están más cercanos, y a toda persona con la que hablemos. Porque estamos sacando de ese tesoro que es el administrar bien las palabras, las riquezas de Dios. Todos vamos a ser bendecidos por la riqueza que tiene ese tesoro, por una sabia administración. Vayamos a la punta contraria. Una mala administración de ese tesoro, ¿qué va a significar? Que entonces no vamos a tener ninguna riqueza que sacar, porque no estamos usando las riquezas del tesoro, estamos sacando cosas, porque no puedo ni siquiera decir riquezas, de otro lugar que no es ese tesoro de Dios, y eso nos empobrece a nosotros, pero al mismo tiempo afecta a terceras personas, los más allegados como en la familia o a todos los demás, trayéndoles muerte. Por eso, vamos a hacer una referencia de algo que dijo Jesús muy interesante. Jesús hizo la siguiente declaración, que está en Mateo 12, 36 y 37, y la vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Jesús dijo así: pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Si ustedes se dan cuenta, la misma esencia, por eso es extraordinario, cuando uno ve la palabra, uno se maravilla de que uno ve al mismo Dios expresándose en todo tiempo. En los proverbios tenía esta misma esencia. Ahora Jesús lo vuelve a sacar en otro contexto, lo vamos a analizar un poquito, pero la esencia es la misma. Es decir, cuando dice por tus palabras se te absolverá, está diciendo, por esas palabras dichas adecuadamente conforme a mi voluntad, vas a recibir la vida prometida. Pero por palabras dichas sin pensar y que yo no te inspiré a decir, entonces te voy a tener que condenar. Ahora bien, Jesús une el día del juicio con palabras ociosas. Realmente lo que significan las palabras ociosas es palabras inútiles. Y creo que todos entendemos lo que significa inútil, que no tiene ninguna utilidad, ningún beneficio para nada y para nadie. De acuerdo con el original griego, describe lo que no está destinado a producir ningún efecto provechoso. No está destinado a producir ningún efecto provechoso. Eso significa palabra ociosa. Sin embargo, y esto es muy importante, sería un error de nuestra parte que porque tiene esa característica nosotros pensemos que son palabras inofensivas. Es todo lo contrario. Son palabras que tienen un efecto y ese efecto se va a ver a corto, a mediano o a largo plazo, pero el efecto lo tiene. Entonces, no solo tenemos que ver las palabras como cosas que dijimos y ya pasó. Y ya el otro nos escuchó y se olvidaron. No, no, no. Tenemos que ver a las palabras como Dios las ve. Dios dice, yo voy a analizar tus palabras en el día del juicio y las voy a poner en una balanza. Y en esa balanza voy a darme cuenta qué clase de palabras, y vamos a analizar juntos, qué clase de palabras dijiste y utilizaste mientras estabas en la tierra. no solo aquellas, Dios va a analizar aquellas que siempre fueron buenas y correctas, porque son las que usamos cuando ministramos, cuando predicamos la palabra, cuando damos consejo a los hermanos en la congregación, cuando alguien nos pide, viene a pedir un consejo, ¿no? Obviamente, ¿qué tipo de palabra vamos a usar ahí? Todos sabemos que vamos a usar las palabras adecuadas, que vienen de Dios, adecuadas. Pero también, como Daniel mencionó en un momento, va a decir, ah, pero yo acá en una parte de la balanza también tengo lo que le dijiste a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tu cuñada, al compañero de trabajo. Es más, lo que le dijiste a tu jefe cuando te encerraste en el baño después de esa junta a la que te llamó. Es decir, palabras que nadie te escuchó, pero que de todas maneras las dijiste. Esas palabras también están en la misma balanza. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Pongamos como ejemplo la ira. Si alguno de nosotros tuviera reacciones de ira, ¿está bien? ¿Qué pasa? Cuando estamos en la congregación con los hermanos, controlamos, aprendemos a controlar esas reacciones. Y aunque un hermano diga una barbaridad y lo quisiéramos ahorcar, aprendemos a ser muy diplomáticos, guardamos nuestro lugar, decimos lo correcto, y a pesar de que el hermano esté equivocado, le decimos de parte de Dios lo que viene de Dios, ¿está bien? Pero ¿qué pasa con esa ira cuando estamos en casa? Y como dijo Daniel, estamos en el alma y en el espíritu desnudos, cuando nos expresamos como somos, cuando decimos las cosas como primero nos surgen, ¿no? Cuando luego muchas veces decimos, uy, se me escapó. No, lo que se me escapó es que estaba adentro. ¿Está bien? Si se me escapó el perro es porque lo tenía encerrado en algún lugar. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros lo vemos así, nos damos cuenta que las palabras son muy serias para Dios. Si sale a la luz algo descontrolado, eso es parte de nuestro ser. La pregunta debiera ser, y conforme a un versículo que Daniel también mencionó, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué hay en nuestros corazones? Si yo veo lo que hay en mi corazón, puedo determinar por qué surgen y salen de mi boca determinadas palabras. ¿Por qué hablo como hablo? Y recuerden, no es usar bonitas palabras o mejores palabras, es el fruto que va a traer mis palabras. Ahora, si nuestro corazón, fíjense esto, está lleno de todo lo que es del Espíritu, ¿qué piensan ustedes que va a salir de nuestra boca? Va a salir, sin duda, lo que está de acuerdo a la perspectiva del Señor. Por ende, ¿qué va a producir eso? Va a producir vida. Antes de pasarle a Dani, solo una cosa quiero decir. Muchas veces mencionamos esto con mi esposa, sobre todo en un último seminario que solemos dar sobre matrimonio, pero cuando llega el tema de hablar con respecto a los hijos, lo pongo de ejemplo, pero esto nos sirve en cualquier área de la vida. Cuando hablamos de este tipo de cosas, siempre los pensamientos se nos van a etapas anteriores de nuestra vida. ¿Qué empezamos a hacer? A recordar, uy, cuando era joven y le contesté a mi papá de X manera, ¿está bien? O a mi esposa lo que le dije, qué sé yo, apenas estábamos casados. O a mi hijo, ¿no? Pero quiero decir esto, y sobre todo hacemos énfasis cuando se trata de los hijos, es bueno aprender a pedir perdón, porque podemos restituir esas palabras mal dichas, esas intenciones equivocadas que salieron de nuestra boca, que no estaban de acuerdo a Dios, cuando pedimos perdón y lo restituimos por las palabras que sí vienen de Dios. Eso puede transformar una situación, un corazón, una vida, y hacer que alguien empiece a tener una perspectiva sobre sí mismo que antes no tenía. Recuerden, dijimos que hablar vida es tener la perspectiva de Dios en todas las áreas de la vida. Cuando yo le digo a alguien, imaginemos que yo le digo a Dani una palabra que le transmite muerte, yo de alguna manera le transmití una perspectiva a él. Si él se queda con esa perspectiva, él puede caminar hacia adelante pensando que esa ahora es la perspectiva para su vida, porque para él mis palabras fueron de mucho peso. Pero cuando yo sé que me equivoqué y voy y le pido perdón por mis palabras, Yo quito esa perspectiva para transmitir la perspectiva de Dios y restituir aquello que realmente viene de Dios. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? ¿No?
Muy bien. Bueno, mientras estabas hablando,
sí.
y cuando hablábamos de la importancia de las palabras unidas al juicio de Dios, claro, uno empieza a ver cosas tan determinantes y serias, que dice, bueno, pero ¿por qué llega a ese extremo? Y uno se da cuenta entonces que para Dios es extremadamente importante nuestras vidas como representantes suyos.
Claro.
Es tan importante para Él que el ser humano es un representante suyo, lo sepa o no lo sepa. No estoy hablando solamente de nosotros, los cristianos, que ya debiéramos entender que somos representantes de Cristo. No, hablo de cualquier persona. Como Dios nos hizo su imagen y semejanza. Y como Dios le da una gran importancia a que somos representantes suyos, es por eso que las palabras tienen tanta importancia. Porque justamente todo lo que Él hizo, todo lo que Él creó, está relacionado con su palabra. Y si Dios tuviera cambios de ánimo, mañana no nos levantamos, porque se habrían caído las estrellas, el sol se acercaría más a la tierra y nos quemaría. Es decir, si Dios no tuviera el control de lo que significa su propia persona, tendríamos un problema. Y eso es cuando nosotros no tenemos el control del Espíritu sobre nuestras palabras como representantes de Dios, ¿no? Y aún hablo de los que no tienen a Cristo y no entienden la importancia de estas palabras. Ahora bien, para hablar de palabras tenemos que hablar de la fuente de las palabras. Las palabras tienen un origen, las palabras tienen una fuente, todo tiene una fuente. Así que en este caso tenemos que ver la fuente de las palabras. Y voy a leer Proverbios. Voy a leer Proverbios 27, si lo quieren lo buscan. Proverbios 27, verso 19. Solamente que yo lo voy a leer en la Palabra de Dios para Todos, en esa versión. Proverbios 27, 19, de Palabra de Dios para Todos. Dice la palabra: en el agua se refleja el rostro, y en los pensamientos se refleja el hombre. O sea, Dios dice con toda claridad que al hombre, cualquier ser humano, cualquier persona, la vamos a ver reflejada en sus pensamientos. Que ni siquiera estamos hablando de lo que se expresó verbalmente, sino de lo que está dentro y que nadie puede ver. Ahora, esto obviamente nos hace ver que los pensamientos no son menos importantes que las palabras. Claro que no, porque los pensamientos son la fuente de las palabras. O sea, no hablamos palabras si no hubo un origen en los pensamientos. Primero pensamos, aunque sea rápido, y luego de pensar un poco rápido, ¡pum!, hablamos. Entonces, la mente genera los pensamientos que expresamos. Claro, es probable que a veces digamos, ¡uy, qué bueno que solo lo pensé, pero no lo dije! Sí, la verdad que lo pensé, pero no lo dije. Y a veces decimos, wow, solucioné el problema. Solucioné el problema. De verdad, lo solucioné. Eso sería darle un valor equivocado a nuestros pensamientos. Sería como decir, lo importante es solamente lo que digo, pero mientras me lo guarde, yo estoy limpio. No es la solución del problema. Evidentemente que no la es. Es decir, algo generó esos pensamientos, gracias a Dios en ese momento digo, qué metida de pata si yo hubiese dicho una cosa como esta, pero no lo dije. Ahora, no podemos decir, bueno, eso fue la solución del problema. ¿Por qué? Porque si pensamos de esa manera, lo que estamos perdiendo de vista es que son los pensamientos los que llenan el corazón, no son las palabras. Las palabras son dichas después de lo que el corazón está lleno. pero lo que llena el corazón son los pensamientos, no son las palabras. Por eso es que los pensamientos son el origen. Y lo que hacen los pensamientos es reflejar, una, quiénes somos como personas. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos como personas? Y también refleja cuáles son nuestros verdaderos criterios sobre cualquier tema que toquemos. Sobre todas las cosas de la vida que toquemos, va a mostrar los pensamientos cuáles son nuestros criterios. ¿Cuál es una de las cosas que a nosotros nos llena de una satisfacción? Yo diría, y una... algo que nos maravilla de Jesús. Cuando uno se da cuenta, por las palabras de Jesús, lo que él pensaba. Y cómo él dejaba en unas palabras toda una cosa difícil solucionada, y uno se queda como, wow, esto es, qué inmensa sabiduría, claro. Pero ¿dónde está esa sabiduría? Está en el corazón, está dentro. Uno dice, piensa diferente. Siempre un hombre o una mujer espiritual piensa diferente. Yo sé, siempre tengo un lema. Si tú ves delante tuyo un hombre o una mujer que consideras con un nivel espiritual, ten cuidado cómo juzgas. Porque lo más probable es que te equivoques. Porque tiene una manera de pensar que probablemente desde un nivel más abajo yo no comprenda. No entendía las palabras de Jesús. Y le decía, usted no entiende mis palabras. ¿Y por qué no entendían las palabras? Porque obviamente la gente estaba en un nivel espiritual que obvio no llegaban al nivel espiritual de Jesús. Y al no llegar a ese nivel, la gente no entendía lo que decía y algunos le decían, este está loco. O sea, esto que dice no tiene ningún sentido, pero tenía todo el sentido. ¿Okay? Nosotros encontramos algo en la palabra que lo vimos desde una perspectiva muy diferente a la de siempre. Lo que vamos a leer ahora es un pasaje súper conocido, pero la perspectiva que Dios nos mostró para los pensamientos es realmente emocionante y a la vez es un cuadro gráfico que nos va a ayudar a nosotros a entendernos a nosotros mismos y a entender cómo solucionar el problema, pero de verdad, desde la raíz. Vamos a leer, por favor, Lucas 7. Yo voy a leer en la NBI. Esto es Lucas 7, desde el verso 36 voy a leer hasta el 48. Repito, 36 al 48 de Lucas 7, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego, se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. ¿Cómo no tenían con qué pagarle? Les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Hasta aquí. Yo diría que esta escena para Simón fue en toda su vida un evento inolvidable. De golpe, en medio de la comida, ocurre lo impensado, lo inaudito, lo increíble. Entra esta mujer a la casa del fariseo. Ella no dice una palabra, nada, nada. Lo único que hace es llorar a los pies de Jesús, secarle con sus pelos los pies y ungirlo con el perfume. Muy bien. ¿Qué le pasó a Simón al ver la escena? ¿Juzgó la situación? ¿La juzgó? ¿O no? Sí, la juzgó. Él dentro de sí, mire a qué punto la llegó a juzgar, mire el punto. Si este fuera un profeta, órale, espérame, ¿cómo? Si este fuera un profeta, es decir, ya lo bajó de profeta, ya lo bajó. ¿Por qué? Porque si fuera profeta sabría que no toca. Y ya categorizó a la mujer, la condenó. Dijo, esta es una pecadora. Los pensamientos de Simón jamás vieron la luz. Jamás vieron la luz. Pero Jesús hizo una cosa magistral. ¿Quién sabe nosotros nos hubiésemos enojado? ¿Quién sabe? O nos hubiésemos molestado, por lo menos. Y le hubiésemos dado una regañada a Simón por pensar de esa forma. Y decirle, yo sé lo que estás pensando, y estos pensamientos son malos, y no debieras pensar así. No. Lo hizo. Porque Jesús sí expuso los pensamientos de él. Pero lo hizo magistralmente. Le hace un ejemplo de dos prestamistas, uno debe más, uno debe menos, y le pregunta, si perdona a los dos, ¿quién lo ama más? Bueno, obviamente lo va a amar más al que más se lo perdonó. Bueno, Simón, esta mujer que entró y no hizo otra cosa que lo que viste que hizo, esos actos fueron actos de verdadero amor. Es decir, en ese momento, Simón se dio cuenta para siempre que, lo digo así, la maldad de su corazón y su juicio equivocado quedó en evidencia sin que Jesús dijera una sola palabra de que sus pensamientos estaban equivocados. Esto es sabiduría pura. Este es un hombre espiritual en un nivel superior, superior, que tiene vías de trato con nosotros que son diferentes a cómo a veces confrontamos nosotros las cosas. Pero este pasaje es magistral. Ahora, esto nos hace ver que para nosotros es muy importante analizar muy bien lo que está dentro de nuestro corazón cuando miramos una situación que no comprendemos, que no nos parece lógica, que nos parece fuera de lugar, que por una u otra razón vemos demasiadas cosas que no comprendemos, y tener cuidado con lo que permitimos que nuestros corazones alberguen acerca de algo que para mí no es entendible o a mi forma de ver no debiera ser de esa manera. Si entendemos esto, vamos a darles un pasaje que es un pasaje que es la solución definitiva a una cosa que la palabra dice y tiene una importancia impresionante. Nosotros hablamos bastante de la renovación de nuestra mente, ¿sí o no? Pero sabemos cómo se hace. Yo puedo decir, deja que el Señor te renueve la mente y le damos un mensaje. Y sí, pero ¿cómo se renueva la mente? ¿Cómo se hace? En la práctica. No, en la práctica. A ver, ¿cómo yo, Daniel, puede hacer que todos los días el Señor le renueve la mente? ¿Cómo logra el Señor hacer eso dentro de mí? Vamos a ver el pasaje y nos vamos a dar cuenta. Vamos a Salmo capítulo 4, versículo 4. En la NBI. Muy cortito. Salmo 4, 4. Dice, si se enojan, no pequen. Y agrega, en la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Repito esa partecita. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Cuando observamos a Simón, comprobamos que su problema no fueron las palabras. Sus problemas fueron los pensamientos en su corazón. Simón, ¿por qué pecó? Por lo que enseñamos desde el principio. Pecó porque no miró ni a Jesús ni a la mujer desde la perspectiva de Dios. De nuevo, la perspectiva de Dios. No tuvo la perspectiva de Dios, ni de Jesús, ni la perspectiva de Dios acerca de la mujer. Por eso, esos pensamientos estaban ahí. Los pensamientos de él, ¿de dónde surgían? De un bagaje religioso. Y quiero decirles esto. Para los que tenemos años de conocer al Señor, el bagaje religioso es una de las cosas más peligrosas que existen. De las más peligrosas que existen. Hay pocas cosas tan peligrosas como el bagaje religioso. Como el bagaje que nosotros ya sabemos, nosotros conocemos la palabra, nosotros tenemos años de ministrar, nosotros sí, pero muchas veces los propios criterios nuestros, ante mirar una situación, están equivocados. ¿Por qué? Porque ese bagaje no me permite ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Ahora, vamos a decir con toda sinceridad que ninguno de nosotros está exento de experimentar lo mismo que le ocurrió a Simón, ¿o sí? No. Ninguno está exento. Ninguno, en absoluto. Todos, a nivel de pensamiento, nos puede pasar lo mismo. Es por eso que la palabra establece este principio, y este principio está lleno de sabiduría. ¿Qué nos pide que hagamos cada noche antes de dormir? Bueno, cada noche antes de dormir, examina tu corazón. Es decir, pone la cabeza en la almohada, analiza lo que pensaste, y analiza lo que dijiste. Les voy a decir esto, si nosotros analizáramos con cuidado cada noche sin falla lo que decimos y lo que pensamos, nosotros tendríamos cada vez más la mente renovada. ¿Por qué? Porque nos arrepentiríamos inmediatamente de lo que estuvo fuera de lugar. Y a veces es un arrepentimiento personal solo, esto que pensé. Estuvo totalmente fuera de lugar. Ahí no hay nadie, tercero no hay. Pero hay veces que esos pensamientos también me hicieron decir palabras. Y yo las palabras las dije, a uno o a otro. Y no son palabras que realmente lo edificaron. No son palabras que vieron una situación desde la perspectiva de Dios. La vieron desde lo humano, desde lo que te puede pasar, desde un montón de cosas, pero no es lo que Dios vio. Y se las dije. Tengo que tener la humildad de al otro día agarrar un teléfono y decir, ¿sabes qué? Perdona, mira, lo que yo te dije ayer, que te lo dije en una fiesta, yo te lo dije así, no es que, mira, estamos en una fiesta y yo te lo dije. Sí, pero lo que te dije no era de la perspectiva de Dios. Así que te pido perdón, desarráigalo, no sirve. Si nosotros hacemos esto, hermanos, si lo hacemos así, por eso Daniel dijo bien, es un entrenamiento para la vida. Si nosotros hacemos esto cada noche, y empezamos a hacer esto, vamos a ver que aún entre la iglesia y aún entre los hermanos hay cambios, porque empezamos a lograr una sensibilidad, pero son muchas las veces que nos vamos a dormir sin ningún análisis de nada. Sencillamente nos vamos a dormir y no examinamos lo que nosotros pensamos en ese día o dijimos en ese día. Por eso es tan importante las palabras, como bien dijo Hernán, y la fuente de las palabras, que son los pensamientos. De esto en particular, ¿hay alguna pregunta o alguna inquietud, algún comentario o algo en particular que ustedes quieren decir sobre esto? Un tristemonio. O sea, hay muchas cosas que nos pueden pasar, ¿no? Claro, ¿okay? Creo que ¿Quién levantó la mano?
Eli.
Dale, Eli.
Hola, buenas noches.
Hola.
A todos. Yo la otra vez estaba leyendo en que la palabra calumniar,
sí.
El origen es diablo.
¿Perdón?
Y que diabolo. El origen de la palabra calumnia o calumniar es diablo. No me acuerdo si el hebreo o el griego, la verdad no me acuerdo.
No importa.
Pero es eso, que muchas veces en lugar de ser intérpretes de Dios, somos intérpretes del diablo, ¿no? Ajá. Entonces, lo que estamos hablando no proviene del corazón de Dios, sino que es de muerte. Entonces, todo esto que nos están diciendo, pues, me hizo recordar esto, y pues me gusta muchísimo porque es tan sutil a veces, en cosas tan, a lo mejor, tan sencillas, pero a lo mejor en algún comentario con una amiga, hablando de otra persona, estás calumniando a esa persona. Y el origen me parece tremendo, ¿no? Que es diablo, o sea, viene totalmente del diablo.
Bien, gracias, Eli. Gracias. Es así, muchas gracias. Sí. Muchas gracias.
¿Quién más? Rodrigo.
Sí, Rodrigo, abre tu micrófono. Ahora sí.
Hay muchas veces hemos inclusive predicado, bueno, yo he predicado acerca de la importancia de las palabras. Sobre todo en el pasaje que también ya mencionaron de por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado, pero yo en lo personal no alcanzo a dimensionar ese pasaje, ¿no? Bueno, ahorita lo que estamos oyendo es impresionante en cuanto a esto. Por lo que tú dices te vas a condenar, por lo que tú dices te vas a salvar, no tiene nada que ver con positivismo. O cosas así, lo sabemos. Pero muchas veces yo creo que la gente se ha ido hacia ese lado, o nos hemos ido hacia sin tal vez un entendimiento claro de las cosas, como que tendemos simplemente a creer que es un asunto de hablar cosas positivas, o hablar bien, o hablar y no hablar negativamente. Pero cuando estamos escuchando esto, ya mi cerebro trata de entender, mi espíritu trata de entender que se refiere a esto que estamos escuchando. O sea, que se refiere a esto que están ustedes mencionando. El que hay una intención siempre que proviene de los pensamientos. Hay una intención en cada palabra, en cada expresión. Entonces, no sé si sea, pues, el sentir verdadero. Es que me está dando vueltas la cabeza, por eso estoy tratando de ser un poquito claro, pero yo mismo estoy muy, muy confundido. O muy así como, me está rebotando en mi cabeza el que no es un asunto de hablar bien o hablar mal, sino es un asunto de intención, lo de donde proviene, ¿no? Y alcanzo un poquito a entender eso, según lo que ahorita estoy yo anotando y estoy escuchando, de que es donde esa palabra, precisamente, por tus palabras es justificado, por tus palabras condenado, es como que toma un significado, ¿no?
Sí. Lo que estás diciendo es así, Rodrigo, pero mira, vamos a poner un ejemplo, creo que nos ayuda a dar claridad. Bien dijiste, no es hablar palabras bonitas y no hablar palabras feas. No, es hablar desde la perspectiva de Dios. Es decir, de golpe Jesús a una persona le dijo, la sanó, y le dijo, no sigas pecando porque te va a venir algo peor. Y tú dices, hey, no le digas eso, ¿cómo le vas a decir eso? Esas no son palabras buenas, esas palabras no lo van a edificar. Pero lo que Jesús le estaba diciendo era una advertencia venida de la perspectiva de Dios. Por eso bien dijiste, no es hablar bonito o hablar feo, es hablar, saber qué hablo desde lo que Dios tiene en mente y que no hablo simplemente por lo que está en mi corazón. Y es así. Claro que esto no solo es fuerte, esto es una revelación, y está bien lo que te está pasando, porque estamos en un entrenamiento, y no significa que porque hoy escuchamos esto, inmediatamente nosotros ya entendimos, sí, en la cabeza entendimos, obviamente, pero de ahí a nuestro espíritu, a una revelación, y hay un proceso siempre para que nosotros entremos a estas dimensiones, y esto llega a ser una realidad, una cosa que se hace carne, algo que la entendemos desde nuestro espíritu en otra dimensión. Es completamente así.
Y por otra parte, quiero agregar a lo que estabas diciendo, Rodrigo, que también entiendo eso que estás expresando con respecto a que a veces parece que nos hemos acostumbrado, y que eso existe en el mundo en general, hace ya un largo rato, de hablar positivamente. ¿Qué hacemos los creyentes? ¿Cuál es la manera de hablar positiva de los creyentes? Repetir lo que la Biblia dice. ¿Está bien? Si tal versículo dice tal cosa, eso lo repito para tal situación. Entonces, si estoy repitiendo lo que la Biblia dice, estoy hablando correctamente. Pero ahí entran en juego otros elementos, como sería, por ejemplo, el de la fe, del cual no voy a hablar ahora, ni ninguno de nosotros, porque eso te vas a dar cuenta que más adelante vamos a entrar a ese tema de la fe, porque en definitiva, este versículo, que es la base de todo lo que vamos a desarrollar, que leyó Daniel al principio, está interconectado todo, por eso el consejo de Pablo a Timoteo, porque todas las cosas hacen a un ministro del Señor que se transforme en un ejemplo para ser visto y para ser seguido. Entonces, solamente que si alguien por creer que va a repetir un versículo y ese versículo lo puede aplicar a una situación, pero no hay una convicción en su espíritu, no está pasando nada, porque no lo generó tener la convicción y la seguridad de que esa es la perspectiva de Dios. Es solo tomar el salvavidas y decir, ah, bueno, si lo dice voy a repetirlo a ver qué pasa, a ver si ocurre, a ver si logra cambiar mi situación. Pero después cuando no cambia se da cuenta que no pasó nada y termina atribuyendo que la palabra posiblemente sea dudosa, cuando la palabra jamás lo es. Entonces, entiendo lo que estás diciendo. Esto, como bien decía Dani, nos tiene que llevar a una profundidad en el espíritu para entender que todo tiene una base, un sustento, para que la manera de hablar venga por un origen que es una convicción que nos da el Espíritu con respecto a toda la verdad de Dios.
Había levantado la mano Vero. Sí, Vero.
Sí, quiere decir que sí es esto de reflexionar, como dice la palabra en la noche, lo que sucedió. También quisiera agregar que muchas veces, por ejemplo, en lo personal, me ha sucedido que en el momento ya me di cuenta que no estuvo bien.
Claro.
Y quizá en vez de haberlo corregido, en el momento ya, y el Espíritu aquí me dice. Pero en vez de corregirlo, pues nada pasó, ¿no? O sea, no hay algo que como nos decían, pedir perdón o arreglarlo, desarraigar eso que nosotros hicimos, a pesar de que entendí que estuvo mal, y dijimos, bueno, pues ya.
Sí, es así, sucede mucho. Juanjo.
Creo que nos pasa a todos como humanos que cuando tenemos una duda, no queremos preguntar por no parecer tontos. Uh-huh. Ajá. Y cuando yo estaba, y leyendo este mismo pasaje de Salmos en otra versión, traducida en inglés al español, la parte donde dice, medita en tu corazón cuando estés en cama y quédate quieto. La palabra que usa para quédate quieto, una de las acepciones que dice es, hazte el tonto. En inglés dice, grow dumb. Entonces, cuando como humanos no le preguntamos, a veces tenemos la duda, no preguntamos porque no quiero parecer tonto. Y si nosotros llegamos al final del día sin consultar con el Señor, lo que hice estuvo bien o estuvo mal.
Preguntando.
Si no tengo la actitud correcta, ni siquiera le voy a preguntar. Estoy seguro lo que le dije al hermano estuvo bien. O lo que le dije a mi esposa estuvo bien. Y me llamó la atención que cuando dice be still, lo que está diciendo es hazte el tonto. O crece tonto. Entonces, es siempre cuestionar y no dar por sentado que lo que dije estuvo en lo correcto, sino meditar, estuvo bien lo que hice, que parezca tonto.
Muy bueno, muy bueno. Sí, muy
Muchas
bueno.
gracias.
Muy bueno, muy bueno. Muy bueno.
Sí, bien, yo sí, creo que sí, podemos sí, avanzar, bueno, Daniel.
Volviendo al versículo, que Pablo le escribe a Timoteo, sé ejemplo en palabra, o sea, en la forma de expresarte, vimos la primera característica. Pero la segunda, sé ejemplo en conducta. Esto es la forma en la que actuamos. Esa es la segunda característica que Pablo le señala a Timoteo. Y voy a leer Santiago 3:13 en la Nueva Versión Internacional. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Repito, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. La conducta es el comportamiento en la manera en que actuamos nosotros, los seres humanos, en este caso los ministros, y se trata de las acciones y reacciones que cada uno de nosotros tenemos. Eso refleja la manera de sentir, la manera de pensar, y es una expresión que volcamos porque también se define como un curso de vida. Ahora, Santiago, cuando escribe, enseña que la sabiduría y el entendimiento son indispensables para mostrar una conducta, pero además lo asocia a la humildad. Me da mucho gusto que hable de la sabiduría y del entendimiento. Nosotros sabemos y tenemos el privilegio que Cristo es nuestra sabiduría. Y esto lo dice 1 Corintios 1:30. Siendo Cristo nuestra sabiduría, Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido? Es decir, ¿quién de ustedes, quién de nosotros refleja al Cristo que es sabiduría con la buena conducta? Y refléjelo con obras hechas que tienen que ver con la humildad. Y esto es algo maravilloso. A veces confundimos la palabra humildad, ¿no? Aunque la palabra humildad a veces significa alguien de una baja condición social o económica, no es que quitamos esa acepción, pero la palabra humildad es muy rica en significado, porque tiene que ver con aquello que nosotros somos en Cristo, la identidad que tenemos en Cristo, mostrando a Cristo en esa humildad, porque Cristo fue humilde. Me gustó mucho algo que vi, que no define la humildad, pero la describe. Lo escribí, se lo leo así. La humildad es cualidad que nos libera del orgullo. Y me gustó mucho. La humildad es la cualidad que me libera, Daniel Dardano, del orgullo. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada. Si soy un ministro del Señor, si ustedes son ministros del Señor, solamente es por su gracia, por su amor, por su elección. Y lo único que estamos pretendiendo es que en estos tiempos tan difíciles, el nombre del Señor sea honrado y que aquellos hermanos que están a nuestro cuidado, cada vez vayan ascendiendo en una dimensión espiritual de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento, sabiendo lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Así que es importante la sabiduría, el entendimiento, la buena conducta, todo hecho con humildad. Creo que todos nosotros sabemos que el Señor no nos juzga tanto por las acciones como por las intenciones, porque el Señor mira el corazón. Y esto es importante que lo analicemos, porque en el corazón se encuentra la motivación por la cual nosotros hacemos las cosas que hacemos. Y la motivación para el Señor es importante, pero también para nosotros, porque la motivación guía la conducta que nosotros vamos a traer. Por eso, Pablo le dice a Timoteo, cuidado con la conducta. Las motivaciones deben ser purificadas a la luz de la palabra y del Espíritu. Por eso Cristo nos ha sido hecho sabiduría. Pero continuando con el tema de la conducta, ahora voy a leer un pasaje en Gálatas, el capítulo 2, versículos 11 al 14. Gálatas 2, 11 al 14, NBI dice así. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando llegaron comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces, los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaba rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? ¡Qué pasaje, ¿verdad? Bueno, no es una realidad muy agradable, ni la intención es criticar a Pedro y a Bernabé. Por favor, simplemente tomar un ejemplo de lo que significa la hipocresía. No vamos a catalogar ni a Pedro ni a Bernabé de hipócritas, pero sí, a veces hay situaciones donde estamos metidos en un asunto, en una cuestión, donde se desvía nuestra manera de actuar por querer quedar bien, por no causar algún problema. Y aquí Pedro nos muestra algo muy evidente. ¿Qué es lo que pasaba? Pedro obviamente tenía un trasfondo judío. Pedro comía con ellos, pero pasó algo. Cuando los gentiles estaban ahí, Pedro compartía con los gentiles. Y voy a poner un gráfico. En la mesa de los judíos, de los cristianos, los que se habían hecho cristianos judíos, había cierto tipo de alimentos que de acuerdo a la ley no podían comer, entonces no estaban en la mesa judía. Pero en la mesa de los gentiles esos alimentos estaban. La carta de Gálatas es una carta demostrativa de la libertad en Cristo, de la gracia de Dios. Por eso, Pedro no tenía ningún problema quizá en sentarse en una mesa con los gentiles, pero llegó un momento donde dijo, acá no puedo actuar de esta manera. Entonces se abstuvo. Pero cuando se abstiene, mire lo que dice el versículo 13. Los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Es decir, no solamente Pedro actuó hipócritamente, no solamente Bernabé actuó hipócritamente, sino que llevaron tras sí a otras personas a ser hipócritas. Y hay algo que llama la atención. ¿Qué es lo que llama la atención? Cuidado, porque pueden estar pervirtiendo el Evangelio de la gracia. Por eso habla de la integridad del Evangelio. Hermano, yo cuando leí esto, yo dije, Señor, no. O sea, mi conciencia me dice, no, cuidado. Porque cualquiera de nosotros está expuesto a una acción de hipocresía. Y repito, ni Pedro ni Bernabé eran hipócritas. No. Simplemente estamos hablando de una actitud y lo que estamos haciendo, hierro con hierro, nos estamos afilando. Entonces, en este caso, la integridad del Evangelio o la verdad del Evangelio, como dice la Reina Valera, no es solamente cuidado porque esto se refiere al mensaje de salvación. Es todo el paquete de la vida en Cristo, la integridad del Evangelio. Es aquello que profesamos en Cristo y nosotros como ministros del Señor, que es lo que estamos proyectando a la iglesia, si hay conductas hipócritas para quedar bien con uno y con otro. Entonces Pablo le dice a Timoteo, cuidado, tú tienes que tener cuidado con la conducta. El Evangelio jamás podrá ser desacreditado. Leo ahora 2 Corintios capítulo 1, versículo 12, en la Nueva Versión Internacional. Repito, 2 Corintios 1, 12, Nueva Versión Internacional. Para nosotros, el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo, y especialmente entre ustedes, con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Esto es maravilloso. Sí, maravilloso. Ay, no. Cómo nos gustaría poder extendernos, pero simplemente vamos a extractar algunas cosas de este versículo. Pablo había estado entre los corintios, los conocía muy bien, los amaba profundamente, pero también él tenía su conciencia limpia. Habla del testimonio de su conciencia, de que se habían comportado en el mundo, es decir, con la gente de afuera, pero también con los corintios, con santidad y con sinceridad que vienen de Dios. Pablo sabía exactamente que él era un representante del Señor. Pablo sabía exactamente que Timoteo era un representante del Señor, así como lo somos cada uno de nosotros. Cuando la sinceridad viene de Dios, cuando la santidad viene de Dios, entonces toca todo aquello que nosotros hacemos con nuestra conducta. Pero dice, nuestra conducta jamás tuvo que ver otra vez sabiduría humana. No actuamos con sabiduría humana, es decir, no hubo elaboración de pensamientos para conducirnos. No hubo sabiduría humana. ¿Qué hubo? Gracia de Dios. Y esto es maravilloso, porque la gracia de Dios no es solamente aplicable a que Dios nos perdonó en Cristo, que es así. La gracia siempre será un don de Dios que tiene un poder extraordinario para mostrarnos cómo conducirnos en el mundo que estamos viviendo y con aquellos que el Señor puso a nuestro cuidado. Puse así en mi apunte, este es el favor de Dios regulando nuestro comportamiento. La sabiduría es la gracia de Dios es el favor de Dios regulando el comportamiento. Ahora bien, Pablo habla de sinceridad, Pablo habla de santidad y habla de conciencia. Había una transparencia en la forma de conducirse de Pablo. Queridos, creo que está de más decir que el mundo que estamos viviendo no es transparente. Hoy en día hay demasiada traición, demasiado doble sentido, demasiado interés egoísta que vende al otro cuando ayer le dijo blanco, hoy le dice negro. Hay tanta cosa tan desagradable, la deshonestidad, la infidelidad, pero nosotros como ministros del Señor, con base en una conciencia transparente, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestra conciencia, podemos actuar con la congregación, conducirnos con la congregación, honrando a Dios, porque nuestra conducta es transparente. ¿Qué hay errores? Ay, por supuesto. ¿Quién no los tiene? ¿Qué hay fallas? ¿Qué hay cosas que uno ni se da cuenta? Sí, claro que sí. Pero por eso ahí está la conciencia del Espíritu, no para sentirme culpable y condenarme, sino para decir, Señor, ¿cómo esto va a mejorar? ¿Cómo la santidad tuya, la sinceridad, la transparencia va a contribuir a que el entorno donde yo estoy, sea familiar o sea la congregación que me has dado para pastorear, entre en esos niveles de sinceridad, de fidelidad, de honestidad, de buen testimonio, y todos nos conduzcamos honrándote a ti. Ahora, sabemos, y no quiero hacer historia negativa de todo esto, que esto también tiene que ver con las conductas tienen que ver con las intenciones. Si hablamos desde el punto de vista eclesiástico, a veces ustedes han sabido que hubo movimientos para hacer crecer la iglesia. Y te daban determinadas formas o técnicas para hacer crecer la iglesia. Esa no es una motivación pura, porque la gente tiene que saber que si sirve al Señor y predica el Evangelio, no busca el resultado en sí mismo, porque hay que hacer crecer la iglesia, porque si hago crecer la iglesia, los recursos van a ser más. No. Eso lejos está de nosotros. Por eso, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le está diciendo: Timoteo, vas a ser de una sola pieza. La integridad te tiene que caracterizar. Tú vas a ser un hombre que, de acuerdo a la gracia de Dios, vas a trabajar y te vas a comportar con una conducta digna. Timoteo, tienes que ser íntegro en las intenciones. Porque en las acciones se puede demostrar, pero en las acciones, cuando son puras, honra y glorifica el nombre del Señor. Adelante.
Vamos a ver la siguiente y última característica por el día de hoy de lo que Pablo le dijo a Timoteo, que tiene que ver con ser ejemplo en cuanto al amor. Y primero, para situarnos y basarnos un poquito, hay que entender que cuando aquí la palabra habla de amor, está hablando, por supuesto, del amor que todos conocemos como ágape. ¿Está bien? Ese no es el amor natural, el amor instintivo, el amor humano que cualquier persona puede tener por esposa, esposo, hijos, familiares, amigos. Estamos hablando de un amor sobrenatural, ¿está bien? Porque es el amor de Dios. Pero ese amor de Dios, nosotros que conocemos al Señor, tenemos una gran ventaja. El amor de Dios ya está en nuestros corazones desde el momento en que entregamos nuestras vidas a Cristo. Esto significa también que cuando nosotros hablamos de este amor y cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, sé ejemplo en amor, no le está diciendo, esfuérzate para amar correctamente como Dios ama y muéstrales a los demás cómo se puede hacer para amar en un mundo de tanto desamor. No, eso no es. ¿Por qué? Porque si es un amor sobrenatural, no hay esfuerzo humano que podamos hacer para reflejar el amor de Dios. Ese amor ya está dentro de nosotros, y en realidad es que se vea el amor de Dios reflejado a través de lo que somos y a través de lo que hacemos. Ese amor obviamente se va a manifestar en todas nuestras relaciones. Y cuando digo todas, por favor presten atención a la palabra todas. Remarco la palabra todas. ¿Qué quiero decir? Es más fácil a veces, pero eso es muy humano, manifestar el amor cuando hay personas o que son más allegadas o que tenemos mayor afinidad y me brota naturalmente el amor. Pero con otros, y sobre todo cuando esos otros o cometen errores o me dañan o me dicen algo hacia mí que no me gusta, lo que fuera, expresar ese amor es un poquito complicado. Entonces, cuando estamos hablando del amor de Dios, el amor de Dios no se fija a quien ama. Ama a todos de la misma manera y con la misma esencia. Por eso hay una característica muy importante que tiene este amor. Y esa característica es que no toma en cuenta si va a ser retribuido o no. El amor de Dios jamás toma en cuenta si se lo van a regresar o no, o lo van a desvalorizar. Ahora, ¿por qué actúa así? Porque la respuesta de los demás a la entrega del amor no va a cambiar jamás la esencia del amor. Y esto es lo que tenemos que destacar. Por ser el amor de Dios que está en nosotros, la esencia de ese amor no va a cambiar, hagan lo que hagan los demás. Para verlo de alguna manera ejemplificado, volvemos al apóstol Pablo y a su relación con los corintios. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 15, dice de esta manera, yo lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea, dice así: por amor a ustedes, yo con gran placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo, aún si mientras más los ame, menos amado sea yo. La actitud de Pablo hacia los corintios es una muestra muy concreta y específica de la manifestación del amor de Dios, las características del amor de Dios, que todo ministro debiéramos practicar. ¿Por qué? Porque, aunque no es nuestro tema de análisis, si uno leyera el contexto se daría cuenta que, como bien dijo Dani antes, que él estaba explicando, los corintios habían hecho un juicio equivocado de valor sobre Pablo. ¿Vieron cuando alguien piensa mal y no hay quien se lo quite de la cabeza? Bueno, lamentablemente los corintios pensaban mal de Pablo y parecía que nadie se los podía quitar de la cabeza. Entonces, Pablo lo que está haciendo es responder conforme al amor de Dios frente a la actitud de los corintios. Cualquiera podría decir, bueno, era la oportunidad de Pablo de demostrar su autoridad. No, era la oportunidad de Pablo de mostrar el amor de Dios. Porque el amor también muestra la autoridad. ¿Ven? Es decir, Pablo ahora les estaba diciendo, yo no estoy tomando en cuenta todo lo que sé que piensan de mí. Lo estoy dejando contado, lo estoy abandonando. Eso a mí no me importa. Lo único que quiero que vean es lo siguiente. Aún yo estoy dispuesto a que ustedes no me apoyen económicamente. Por favor, olvídense de darme ninguna clase de ofrenda. Yo no quiero apoyo económico. Lo único que quiero es que ustedes vean que mis motivaciones hacia ustedes y todas mis acciones están generadas por el amor de Dios que está en mí. Los amo hasta tal punto que, aunque me gaste por completo y yo sea amado menos por ustedes, a mí no me va a importar. Yo quiero morirme en la raya mostrándoles el amor que yo tengo hacia ustedes. Es decir, esto que ahora Dani va a completar es una muestra para nosotros de entender qué clase de amor es el que debemos manifestar. El amor de Dios no tiene miramientos con respecto a la persona que tiene enfrente. El amor de Dios no hace juicios de valor porque la persona retribuye el amor o porque la persona responde bien al amor o porque la persona, déjenme decirlo así, le da una patada a esa muestra de amor. Eso al amor de Dios no le importa. El amor de Dios siempre está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con tal de manifestar que Dios está en medio del asunto.
Me río porque me quedé pensando en qué insuficiente es nuestras palabras y nuestro trabajo.
Sí.
Uno dirá, pero este se volvió loco.
No, no.
Sí. Le voy a explicar por qué es insuficiente. ¿Qué, no se me escucha? ¿Sí?
Sí, se escucha. Ah, ok.
Ah. ¿Por qué? Porque exclusivamente cuando hablamos del amor, que es el amor agape sobrenatural de Dios, tratamos con muchos términos,
sí,
y de muchas maneras y con muchas figuras,
sí,
mostrarlo, darlo a entender, buscar que los demás comprendan lo que es ese amor, pero en realidad como es sobrenatural no se puede explicar. Pasa como si esta mano estuviera seca y de pronto la mano tiene vida.
Uh-huh.
Alguien lo único que puede decir es, yo vi la mano seca,
uh-huh,
y yo vi que la mano ahora tiene vida.
Ajá.
Dime cómo sucedió, explícame el proceso. Ah, bueno, tú no me lo sabes explicar porque no eres médico. Vamos al médico.
No,
médico, a ver, dime por favor, ¿cómo esta mano seca ahora está viva? Y el médico dice, y Marco me va a decir que sí, no te lo puedo explicar. No, no, no,
No te puedo explicar cómo sucedió, porque esto no podía pasar. Era imposible. El problema que tenías era A, B, C, D. Todo lo que me mostró, esto no podía pasar.
Y aunque lo pudiera explicar, lo único que termina concluyendo el médico, definitivamente tuvo que haber sido un milagro.
Algo que, o por lo menos decir, algo tuvo que pasar, ¿no? A veces cuando no quieren decir es un milagro, algo tuvo que pasar. Y me doy cuenta, en eso es insuficiente. Sí. Cuando queremos hablar de esta clase de amor, esto es tan práctico que está ahí y lo practicamos, o, no importa cómo lo expliquemos, no lo vamos a lograr practicar porque lo expliquemos. O sea, no se va a lograr. Y esto es importante tenerlo en mente para hablar sobre todo un tema tan importante como el amor de Dios. Vamos a ir a un versículo, al último que vamos a tocar esta noche, que es Colosenses 3:14. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Repito el pasaje, Colosenses 3:14. Dice, sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Obviamente que entendemos por estas palabras que la manifestación del amor ágape en el cuerpo de Cristo es completamente indispensable y relevante. ¿Por qué? Porque cuando habla del lazo de perfecta unión, o en la otra versión dice el vínculo perfecto, lo que se está refiriendo, para mostrarlo gráfico, es a la función, a la tarea que realizan los ligamentos en el cuerpo para unir una cosa con la otra. Esa es la idea, lazo de perfecta unión. Los ligamentos hacen eso en el cuerpo. Esto es lo que hace el amor de Dios. El amor de Dios une los nuestros lazos como miembros del cuerpo de Cristo. Sin el amor de Dios, no puede haber perfecta unión, porque fallan esos ligamentos que solo el amor de Dios tiene el poder de producir para que uno estemos unidos a los otros. Entonces, ¿qué pasa? Si esta manifestación de amor, vamos a hablar de nosotros, es escasa en nosotros como autoridades espirituales, por supuesto que se nota. Pero además de notarse, trae consecuencias. Y a veces lo hemos visto. Por ejemplo, puede haber hermanos que no se abren, que no tienen confianza, que no sienten libertad de exponerse por completo. Y al no hacerlo, hay muchas situaciones que quedan sin resolver. Y el problema en sí mismo no es de tratar. No, el problema es un problema de amor. Es un problema de que ese amor de Dios no está fluyendo desde nosotros como debiera fluir. Al no fluir de esa manera, hay una inhibición. Empieza a haber inhibición en el cuerpo. Y empieza a haber asuntos que quedan sin resolver, cosas que no se dicen, no se las toco con los pastores, no. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero sabe uno que pasa algo. Uno lo siente. Lo puede notar, y es eso, es esa falta de eso que hace que la situación esté así. Ahora, obviamente que el cuerpo de Cristo es afectado por esta falta de fluir del amor de Dios, pero ¿qué produce el amor de Dios? El amor de Dios, y esto es importante que lo veamos como una señal, va a producir una unidad más fuerte y más profunda entre los miembros de la congregación. Es decir, a medida que ustedes vean que avanza el amor de Dios desde ustedes y entre los hermanos, ustedes van a empezar a experimentar y a ver entre ellos que hay una expresión más profunda del amor de Dios. Es una sensación y es un clima espiritual que no se puede explicar, pero que se percibe o no se percibe. ¿Está presente o no está presente? Entonces, para nosotros que estamos de una manera u otra a cargo de lo que Dios nos encomendó, es demasiado importante que analicemos si eso que Dios puso, está de Dios, Dios lo puso. No nos esforcemos, porque Dios lo puso. Señor, ayúdame a ver dónde yo tengo problemas para que realmente esto fluya, porque probablemente yo no lo veo. Hay alguna torpeza y yo no veo que de esta manera yo estoy entorpeciendo a ese fluir del amor. Y esto va a traer esa unidad,
Porque nosotros ya sabemos que el Espíritu derramó el amor de Dios en nuestro corazón. O sea, la Biblia cuando dice eso, no dice, bueno, fíjate si quizás tal vez el amor de Dios está en tu corazón o no. No. Eso nunca lo dice. Lo que sí dice es si tenemos el Espíritu o no, que son dos cosas diferentes. Pero en cuanto a eso, cuando estamos en Cristo, dice, eso lo tienes en tu corazón. Pero nosotros, en nuestra función de autoridad espiritual, el Señor nos ha habilitado como ejemplo para mostrar el camino del amor, mostrarlo en la práctica, mostrarlo, hacérselo palpable a la gente. Y no lo confundamos con más abrazos, ¿eh?
No.
O que es una persona tan amorosa y todo el tiempo te abraza. No tiene nada que ver con eso. Esos pueden ser formas de ser. No, es más profundo que eso. Es algo que se desprende, algo que se nota, algo que surge siquiera en una conversación y que de golpe ese amor quebranta y las personas de golpe el ostracismo, ¡pum!, rompen esa cáscara y las personas empiezan a abrirse. ¿Y quién lo hizo eso? El amor de Dios. No es lo inteligente que fui, ni las palabras que le dije, ni cómo, no. Fue el amor de Dios que lo hizo así. Por eso ahora nosotros tenemos que ser ese ejemplo para que todos puedan ver, los hermanos puedan ver cómo es ese amor de Dios y de qué manera se manifiesta. Es decir, hasta llegar a decir lo que Pablo dijo, ¿no? Aunque yo los ame más y ustedes me amen menos, yo, o sea, es que no voy a cambiar, es que Pablo está diciendo no puedo cambiar. No puedo cambiar porque no puedo quitarme de adentro la esencia que Dios me dio. Eso es lo que está diciendo. No puedo cambiar. No importa que me trate como basura. No lo puedo cambiar. Yo tengo una esencia dentro mío. Y esa esencia me hace que yo los ame, aunque ustedes me apedreen. Y me hagan lo que me hagan. Por eso entendemos que es tan importante este punto que estamos hablando del amor que nosotros manifestamos. Fíjense que estamos hablando de un solo versículo. Que cuando nosotros empezamos, pensamos que iba a ser el inicio. Y Dios no nos dejó salir del versículo, y no nos dejó movernos de eso, de la cantidad de cosas que nos empezó a mostrar, y a mostrar, y a mostrar en todo lo que hablamos en esta noche con ustedes. Sobre todas las cosas, esperamos solamente esto, que en el Señor hayamos tenido la claridad necesaria para expresarnos. ¿Por qué? Porque el entendimiento nosotros no se los podemos dar. El entendimiento lo da el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos la función de, con la asistencia del Espíritu, ser lo más claros posibles para ser entendibles a los demás de aquellas cosas que estamos ministrando de parte del Espíritu y de cómo nos estamos entrenando y cómo creo que el hierro sí afila con el hierro y sacan varias chispas, pero son chispas de las que consideramos buenas. ¿Amén? ¿Cómo ha estado todo de claro? ¿Claro? Bien. ¿Entendible? Muy bien.
¿Alguien quiere
decir algo? ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? Pues por supuesto que lo pueden hacer, ¿eh? Dale, Jorge. Sí, dale.
¿Me escuchan bien?
¿Sí?
Perdón, es que estoy conectado doble.
Va a mutear uno. Claro,
mejor. Okay. ¿Ahí me escuchan?
Sí, sí, perfecto.
No, bueno, pensaba que, bueno, por un lado, agradecidos con el Señor siempre, porque al final del día, en medio de tanta hipocresía que vivimos, especialmente, bueno, en muchos países, pero especialmente en México, con tanta manipulación que hay también en la información, con tanta mentira y dobles intenciones, ¿no? Que escuchamos en todos lados prácticamente, ¿no? O sea, lo vivimos todos los días, estamos rodeados por eso. Vivimos en un mundo que está contaminado por eso, por esta hipocresía, por esta mentira, por esta manipulación. El Señor se encarga y tiene cuidado de nuestras vidas y de nuestros corazones. Y bueno, por supuesto, religiosidad, ¿no? Por supuesto, religiosidad también. o el espíritu religioso. Y creo que el Señor se encarga de siempre de poner el dedo en donde tiene que ponerlo y cuidar nuestras vidas para no dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Y decíamos al principio, ustedes decían al principio, yo coincido 100%, no estamos exentos. Es decir, aquel que se encoja de hombros y diga, no, es que yo tengo el Espíritu Santo, tengo al Señor, y la verdad es que tenemos que estar siempre muy, muy, muy alertas, cuidándonos las espaldas unos a otros.
Yes.
y expuestos a los demás, porque es la manera en la que podemos garantizar, digamos, la calidad de que el Espíritu Santo está y fluye. Uh-huh. De lo contrario, podemos engañarnos a nosotros mismos de que las cosas son como no son en realidad. Uh-huh. Si hacernos una idea falsa de que las cosas son de una manera cuando en realidad están siendo de otra manera. Entonces yo, primero, agradecido con el Señor y con ustedes y en este tiempo, pero sobre todo también reconociendo que nos cuidamos las espaldas mutuamente y que siempre debemos estar expuestos en nuestro corazón, en nuestra vida, al escrutinio del Señor. Por supuesto, Él conoce aún cosas de nuestro corazón que nosotros mismos no conocemos, ¿no? Pero por más allá de eso, a expuestos entre nosotros, ¿no? De manera que estemos siempre aún incluso dispuestos a escuchar lo que necesitemos escuchar para corregir lo deficiente, para cambiar lo que haya que cambiar, aún incluso para desarraigar alguna doble intención, cualquier situación, ¿no? Lo primero que vivimos siempre es marido y mujer, y eso siempre es muy, es lindo, es desafiante, pero a la vez, ¿no? Es justo, ¿no? Ese trabajo de piedra con piedra o de hierro con hierro que uno tiene que estar siempre dispuesto a escuchar. Pero después de eso, ¿no? Hay puntos ciegos, aún incluso en el matrimonio, y es bueno estar cerca de ustedes, de nuestros amigos, de nuestros conciervos, de la gente que realmente va hacia donde nosotros vamos, apunta hacia donde nosotros apuntamos, para estar dispuestos a escuchar de parte del Señor. No necesitamos a veces ni siquiera preguntarlo, sino simplemente poder estar cerca y convivir para darnos cuenta de que hay situaciones o pensamientos que tienen que ser quitados de nuestra vida. Así que gracias.
Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. ¿Alguien más? Sí, Alex.
Hola, buenas noches. Nada más agradecerle al Señor, desde luego, por esta conexión, de poderlos ver a todos los que hoy estamos aquí conectados. Teníamos mucho tiempo de no vernos, no solo ustedes, sino también entre los hermanos, conciervos. Y es muy lindo, aunque sea de esta manera, poder compartir la unidad, el amor, la edificación del Señor con los temas que hoy nos ha traído y que nos da una perspectiva bien clara y bien poderosa para lo que viene, para la iglesia y para el trabajo que nos ha encomendado, que pues es una honra. Pero también agradecerle al Señor por verlos a todos ustedes. Los amamos, queremos expresarles nuestro amor, nuestro cariño, nuestra sinceridad. Y nada más, eso, agradecer. Y me encanta que podemos vernos y ver a todos los que hoy estamos conectados y mandarles un abrazo. Gracias al Señor y gracias también por este tiempo. Vale. Amados.
Muy bien, gracias. Bueno, ya aprovechando que abrió el micrófono, estaba buscando este versículo, Salmo 26:2, dice en la NBI, examíname, Señor, ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón.
Uh-huh. Y, wow, tremendo. ¿Qué oración?
Hay que animarse.
Hay que ser valiente.
Hay que animarse, que sea valiente.
Para decirlo al Señor.
Digo que me parece muy hermoso para esas noches en las que nos vamos a examinar de lo que pasó en el día, ¿no? Entonces, este salmo del rey David, ¿no? Como él decía al Señor, examina mi corazón, crea en mí un corazón puro, nuevo y recto delante de ti. Y yo pienso que esto, como dice el Señor, es de todos los días, como nos los explicaba, ¿no?
Ajá.
Y no pensar que ya estamos, como decía Jorge, exentos a esto. Y muchas gracias.
Así es. Nada, al contrario. El Señor. Amén.
Bueno, vamos. Sí, sí, adelante, adelante. Sí, sí. Van a hablar, adelante, adelante. Pero...
Bueno, hermanos, pues muchas gracias también por compartirnos. La verdad es que esto es una riqueza, una perla preciosa de Dios. La tomamos, la abrazamos, la queremos, la amamos y sí la queremos vivir. Y quiero compartirles Juan 8:28, donde dice que cuando Jesús hablaba, dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Como que me recordaba el Señor ahorita esa parte, ¿no? De que justamente el mismo Señor Jesucristo hablaba lo que su Padre le decía. Y yo le doy muchas gracias a Dios por esta palabra que nos han compartido. Y compartirles que mi esposo siempre me está diciendo, no hables por tu propia cuenta, espera que el Espíritu Santo te hable, espera que el Espíritu Santo te hable. Y la verdad es que también Dios ha venido trabajando mucho eso en mí.
Por supuesto, por supuesto.
Porque la verdad yo sí era una persona muy imprudente, lo reconozco. Y Dios me ha ido enseñando poco a poco a esperar que lo que Dios me dice lo hable, y si no me dice nada, mejor no digo nada. Porque la verdad es que sí, metí la pata muchas veces.
Todos.
Ya no la quiero meter.
Y ya, aprovechando también yo, no sé si sea el momento, pero quisiera también expresar mi gratitud por la oportunidad de haber conocido este evangelio hace 15 años, allá en Loma Bonita, Oaxaca. Y hasta hoy, pues, todo ha sido salud, todo ha sido bueno, ha sido hermoso, y hemos experimentado sanidad en nuestras vidas, en mi familia, en mis hijos, y por parte de ustedes hemos visto el cuidado, lo hemos vivido, estamos muy agradecidos, y también aprovecho para decirle a que mis hermanos sean testigos, mi esposa es la única mujer que Dios me dio, la única oportunidad que tengo para estar casado. Nunca voy a buscar a alguien más. De la misma manera con este ministerio. Muchas gracias a Dios. Igual soy fiel hasta la muerte con mi esposa. También es un pacto perpetuo de estar con ustedes, hermanos, todos pastores. Un gusto en poder conocerles. Gracias a Dios por la vida del ministerio. De los pastores que nos han cuidado, el pastor Jorge, Efraín, el pastor Antonio en Veracruz. Muchas gracias a Dios. Entonces, pero bueno, lo expreso porque hoy entiendo que el ágape no es algo que provenga nuestro, sino hoy entiendo más que es el ágape. Muchas gracias, bien, hermanos.
Ah, al contrario. No. Gracias, gracias, Señor. Bueno, amados, vamos a orar, agradecer al Señor este tiempo, a reconocerlo, que toda fuente viene de Él. Él es la fuente de todo. No tendríamos nada que decir si su espíritu no hablara, no hay nada que decir. Así que es muy importante este tiempo que estamos compartiendo juntos. Padre, estamos agradecidos, aún gracias por esta sintonía que no se cortó en ningún momento. Gracias, Señor, porque todo fue cuidado por Ti. Y gracias por lo que hemos recibido todos, tanto nosotros que lo hemos impartido, como mis hermanos, Señor. Estamos juntos, en el mismo barco, en la misma batalla, en la misma lucha de la fe. Nos ayudamos unos a otros. A veces uno tropieza y cae, y la mano del otro está para levantarla, porque eso es la manera en que trabajamos como Iglesia de Jesucristo, siempre viendo a nuestros hermanos hacia adelante, queriéndolos ver felices, queriéndolos ver sanos, queriéndolos ver llenos de la gloria tuya, Señor. Hay mucho más por delante, y nosotros queremos ser sensibles a la voz de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque ellos están bendecidos como familia, como iglesia, y esa bendición y unción se extiende a través de ellos a muchas familias que todavía tienen que conocer el amor de Cristo, desde el sacrificio de Cristo, de la grandeza de Cristo para su vida. Gracias por este tiempo que compartimos juntos y que lo valoramos grandemente, y lo hacemos pidiéndote y orando en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Nos vemos entonces el
23, en 14 días.
14 días nos vemos nuevamente.
Ahora sí, pueden abrir su micrófono y hagan locos en lío, salúdense entre todos, aprovechen ahora o callen para siempre.
¿Ven? Un abrazo a todos, hermanos. Un fuerte abrazo a todos.
Alex y Eli.
Ah, les amamos en el Señor y nos pasamos de mirar a tantos hermanos que están en diferentes lugares.
Igual.
Ah, es un privilegio.
Qué gusto ver a Ingrid y al matrimonio de Cristo, que estén aquí.
Así es, sí, la verdad.
Yeah.
Qué bueno. Bueno, amados.
Les mandamos un gran beso y abrazo a todos.
Gracias.
Desde Mazatlán.
Saludos a todos.
Desde Ameca, Jalisco, saludos a todos.
Saludos con Rodrigo y
Marta
y...
Adiós, hermanos.
Un abrazo a Salo. Que no,
un abrazo a Salo. Seguimos pendientes.
Qué lindo.
Adiós. Un abrazo. Un beso. Bye, bye.